¿Estamos listos para aprender más de la gracia? ¿Qué aprendimos anoche? Pues aprendimos de que la gracia es muy buena porque nos permite ir a pecar en grande. ¿Amén? ¿No? No es todo al contrario, ¿verdad? Nos da el poder para conquistar el pecado en nuestra vida. Y eso es muy importante. Nos da la oportunidad para ser y hacer. Ahora, si tenemos listo el PowerPoint, el primer punto que vamos a ver ahí es, quiero definir por qué estoy enseñando esto. Y es, el objetivo es despertar en nosotros la pasión para vivir en la gracia. Si no tenemos esa pasión, no vamos a vivir en gracia. Vamos a pensar, pues el favor inmerecido de Dios y ahí voy y ahí lo dejamos. Entonces es muy importante entender por qué queremos aprender de esto. Ahora, repasemos un poquito la definición de anoche. Gracia es el poder, la fuerza y la habilidad inmerecida, pero sobrenatural, del Espíritu Santo en mi debilidad humana. ¿Cuántos son débiles aquí sin Cristo? Amén, ¿verdad? ¿Que sí? En mi debilidad humana para primero ser y después hacer. Y vimos que habían tres cosas que eran importantes: la gracia, primero para la salvación, segundo para conquistar el pecado, que fue lo que vimos anoche, y tercero para lograr los propósitos de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Para hacer. Y vamos a comenzar a enfocar eso en esta noche. Vamos a comenzar en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Si tienes tu manual, lo debes de tener ahí. Si no, puedes verlo en la pantalla. Dice, Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, cuando lees eso la primera vez, ¿no se te hace un poquito raro que nos diga esfuérzate en algo que es un don de Dios? ¿No han pensado en eso? ¿Cómo me puedo esforzar? Si yo defino esto como el favor inmerecido de Dios, ¿cómo yo me puedo esforzar en algo que es inmerecido? No tiene mucha significancia, mucho significado si lo vemos de esa manera. Pero esa gracia sí está en Cristo y dice Jesús, y ahora se manifiesta y se demuestra en mi vida. Y dice Pablo que me tengo que esforzar en la gracia. ¿Cómo nos vamos a esforzar en la gracia? Bueno, vamos a ir tratando este tema durante el resto del seminario. ¿Cómo nos vamos? Porque si yo quiero gracia en mi vida y necesito esforzarme porque no es automático, entonces necesito saber qué tengo que hacer para esforzarme en la gracia. ¿Amén? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ok. Ahora, esto es muy importante ahí en el manual. No puedo ganarla, dice Lo, pero es la gracia. No puedo ganarla o merecerla, pero sí necesito buscarla. No es automática la gracia. Dios nos da gracia diariamente en tiempo de necesidad. Eso lo vamos a ir desarrollando más también, pero esto se los doy como base. Lo que quiero inculcar en nosotros en este momento es que la gracia para vivir la vida cristiana, aún siendo creyente, no es automática esa gracia si no nos esforzamos en la gracia. Ahora, esto puede sonar un poquito raro, pero yo creo que mediante vamos estudiando, van a encontrarle el sentido a esto. El cristianismo es algo diario. Es un estilo de vida. No es algo que simplemente hacemos los fines de semana, cuando somos religiosos, a ir a la iglesia los domingos. Esto es algo de todos los días. Y vamos a ver cómo podemos crecer, aumentar en esta gracia. Si esto fuera nomás favor inmerecido, entonces no habría manera de crecer en gracia, porque no habría nada que nosotros pudiéramos hacer para crecer en esa gracia, para esforzarnos en esta gracia. Ahí en el cuaderno, pero la gracia puede aumentar en tu vida. Eso es lo que quiero enfocar en esta noche. La gracia puede aumentar en tu vida. Ahora, El siguiente punto, la gracia entonces ahora da el poder para hacer. Esto es un poquito repetitivo al principio, pero ya vamos a ver a dónde vamos. Gracia es la fuerza y el poder de Dios donde yo no tengo fuerzas, donde yo no tengo poder. ¿Cuántos tenemos áreas en nuestra vida donde no tenemos poder para nada? Yo creo que todos, ¿verdad? Y la gracia, ahí es donde entra más que todo. Esto es importante porque en el reino de Dios no es el poder, la fuerza y la habilidad humana que logra los propósitos de Dios. Y muchos con las mejores intenciones del mundo, sabiendo el llamado de Dios, han tratado de cumplir el llamado, pero no en las fuerzas de Dios, sino en sus propios esfuerzos. Y después dicen, ¿por qué no me funcionó? Sabía que estaba haciendo lo que Dios me llamó a hacer, y era cierto, pero no le funcionó. Que es un ejemplo clásico en la Biblia. Moisés. Él sabía que Dios lo había liberado, enviado a liberar a su pueblo. Pero ¿qué pasó cuando lo trató de hacer en sus propios esfuerzos? Dios lo tuvo que llevar a la universidad de 40 años. ¿Cuántos quieren ese plan para su vida? Mejor no, ¿verdad? Mejor esperar hacer las cosas en el tiempo y en la fuerza y el poder de Dios. Yo no quiero el plan de Moisés. Admiro a Moisés, fue un gran hombre, pero no comenzó su ministerio hasta los 80 años. Y yo prefiero no tener el plan de Moisés en ese aspecto. Ahora, miremos algo en la vida de Pablo, que fue muy interesante. En 1 Corintios 15, versículo 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él es lo que es, ¿por qué cosa? Por la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Recuerdan anoche que nos leímos que debiéramos asegurarnos que la gracia de Dios no fuera en vano en nosotros? Él dice que no sea en vano porque puede ser en vano. Ahora, Pablo está diciendo que la gracia de Dios no fue en vano con él. Antes he trabajado más que todos ellos. O sea, aunque estuvo viviendo en la gracia, siempre trabajó. No es que ahora estoy viviendo en la gracia, voy a hacer todo en las fuerzas de Dios y voy a sentarme tranquilo en mi casa a ver novelas porque vivo en la gracia. Porque Dios lo va a hacer, amén. Ahora, antes he trabajado más que todos ellos. ¿Quiénes son todos ellos? Los demás apóstoles. Esto pudiera sonar muy arrogante. Yo he hecho más que todos los pastores de Fuentes. ¿Y este gringo quién se cree? ¿Eh? Y Pablo está diciendo, imagínense decir, yo he hecho más que todos los demás apóstoles. A propósito, ese era un ejemplo, yo no he dicho eso, los pastores de Fuentes. Era un ejemplo. Pero Pablo pudo decir eso, que sonaría súper arrogante decir eso. Y este Pablo, él ni siquiera fue uno de los discípulos originales. ¿Cómo puede él decir semejante cosa? Que él hizo más que todos los otros apóstoles. Bueno, tenemos que seguir leyendo para encontrarle el contexto. Recordemos siempre que encontremos un texto en la Biblia que suena raro, hay que buscarle el contexto. ¿Conocen la frase, verdad? Un texto fuera de su contexto es un pretexto. Díganlo conmigo, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Que no queremos pretexto, queremos contexto. Entonces él sigue diciendo, pero no yo. Bueno, Pablo, un momento, acabas de decir que eras tú. Que acabas de decir que tú habías hecho más que todos los discípulos. Cuando vemos esa palabra pero, tenemos que fijarnos muy bien por qué está ahí. Es una separación. Pero no yo. Entonces, ¿quién o qué? Sino la gracia de Dios. La gracia de Dios conmigo. Entonces, si él pudo hacer más que todos los otros apóstoles con la gracia de Dios, ¿por qué nosotros no? pero tiene que ser en la gracia y la fuerza de Él. No puedes hacer nada, ni salvarte, ni vivir tu vida salva en tus propios esfuerzos, mucho menos cumplir la voluntad de Dios sin esta gracia. Ahora, digamos un poquito de aplicación aquí. Algunas de las personas más maleantes asisten a la iglesia. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos los conocen? ¿Cuántos son uno de ellos? No, el otro hermano. Son de la otra iglesia, aquí no. ¿Qué pasa con estos hermanos? Aplicaron la gracia para la salvación. Pero ahí se pararon. No siguieron aplicando la gracia de Dios en las otras áreas de su vida. Entonces, pero quieren seguir viviendo. A veces quieren, con los mejores motivos, vivir para Dios. Pero lo hacen en sus propios esfuerzos. En vez de permitir que Dios, como dijo Pablo, sea el que lo haga en ellos, ellos lo buscan hacer en sus propios esfuerzos. ¿Cuántos hemos tratado de hacer eso? ¿Cuántos están mintiendo? ¿Cuántos han tratado de hacer la voluntad de Dios en sus propios esfuerzos? ¿Verdad? Es una gran trampa en que nos podemos caer. Estas personas a veces tratan de amar a las otras personas, pero por dentro las aborrecen. Aborrecen estar en la casa de Dios, pero son buenos hipócritas. Nadie se da cuenta. Critican todo a su alrededor en la iglesia, pero son como changuitos, ¿verdad? Quitándose las pulgas el uno del otro. ¿Por qué? Son salvas, pero no han aprendido a vivir en la gracia. Entonces debemos reconocer que es imposible vivir como cristiano en nuestras propias fuerzas. Esto es muy simple, yo sé, dígame algo que yo no sé. Pero el asunto es que lo sabemos, pero todavía no lo hacemos. ¿Amén? Entonces, todo lo que queremos hacer es en la fuerza de Él. Tal vez podamos portarnos bien convenciendo a los demás que vivimos por gracia, pero no hay cambios en el corazón. Y por eso a veces somos, y yo me pongo ahí, a veces somos hipócritas. Tenemos que vivir y aún crecer en esta gracia para cumplir el llamado. Ahora, fíjense en uno de los trucos favoritos del diablo, porque queremos siempre poder desenmascararlo a él. Supongamos que hay algo que es una atadura para ti. Y sabes que lo debes de vencer. Y tratas de hacerlo muy duro. No voy a caer en eso. No voy a caer en eso. Y el diablo te está diciendo, tú te vas a caer en eso. Tú te vas a caer en eso. No, yo no voy a caer en eso. Sí, tú te vas a caer en eso. Y no estamos viviendo en la gracia. Estamos viviendo en los propios esfuerzos, ¿verdad? Ahí estamos. Sí se puede. Sí se puede. ¿Eh? Y el diablo, no se puede, no se puede, nada es imposible. Y él tiene su propio canto. Y entonces seguimos en ese modo y por fin, al fin, como lo estamos tratando de hacer en el propio esfuerzo, ¿qué pasa? ¡Plum! Caemos. Ahora tenemos dos problemas. Primero es el problema de la atadura en que caímos. Pero segundo, es la tremenda culpabilidad que viene a nuestra vida del enemigo por haber caído. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque primero supongamos que era que yo soy mentiroso y no puedo dejar de mentir. Y entonces eché la mentira. Bueno, eso es primero es mal. Pero el segundo error que hice es que traté de conquistar la mentira en mi propio esfuerzo. Y ahora estoy sufriendo doble condenación del diablo, por las dos maneras. Entonces tenemos que entender cómo es que trabaja el diablo. No vamos a conquistar esas cosas con el sí se puede, el sí se puede. Porque mi fuerza humana no se puede. Ya lo he descubierto. ¿Cuántos lo han descubierto? ¿Verdad? No se puede en los esfuerzos humanos. Y más bien, Pablo regañó a un grupo de personas por tratar de hacer eso mismo. Lo vemos en Gálatas 3:3. Imagínense que Pablo escribiera esta carta a fuentes. Es un ejemplo. No pensemos que una iglesia hace 2,000 años pudiera ser aquí, o mi iglesia. ¿Tan necios sois? ¿Qué les gusta recibir una carta al apóstol Pablo que dice así? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? ¿O qué está diciendo? Comenzaron en gracia. Y ahora, después de haber recibido a Jesús por gracia, van a tratar de vivir su vida en sus esfuerzos humanos. Eso no funciona. Entonces tenemos que aprender que la gracia es mucho más que solamente para la salvación. Eso es apenas el inicio, pero después de eso necesitamos mucha gracia para poder vivir la vida cristiana y lograr los propósitos de Dios. Ok. Ahora vamos a abrir otro tema aquí en esto. En 1 Pedro 4:10 vamos a ver algo bien fascinante sobre la gracia. En el contexto de cumplir el propósito de nuestro Dios para nuestra vida en gracia. 1 Pedro 4:10 dice, bueno, en el punto 3, somos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Vamos a hablar de la multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores o mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Tratemos de desglosar esto un poquito. Comenzando dice, ¿cuántos han recibido este don? ¿Cuántos? Ahí lo acabamos de leer. Cada uno. ¿Quién está aquí incluido en cada uno? ¿Ok? Si no eres parte de cada uno, no sé qué parte eres. Porque aquí todos somos parte de el cada uno. Entonces, este versículo se aplica a ti. Diga conmigo, este versículo se aplica a mí. ¿Ok? Cada uno ha recibido un don, que es parte de la multiforme gracia de Dios. Cada uno. Nadie puede decir, yo no tengo ningún don para el reino de Dios. Ninguno. Eso te debe de animar. Tal vez no sepas lo que es todavía. Eso está bien. Eso viene con el tiempo. Pero si no crees ni siquiera que tienes uno, pues nunca vas a buscarlo. Pero primero tienes que saber, cada uno ha recibido el don. Y después sigue, punto 2, para ser buenos administradores de nuestro Dios, debemos ministrarlo a otros. Entonces, ¿qué es el propósito del don que Dios te ha puesto en tu vida? ¿Qué es el propósito? Ministrarlo a otros. Cuando Dios nos da dones, el don es para otro. Nosotros somos la vasija que usa, el canal que usa, pero el propósito del don es ser un beneficio a otra persona. Si estamos buscando los dones sobrenaturales para nuestro propio beneficio, no van a resultar. Vas a caer en tus propios esfuerzos. Ahora, 3. Multiforme significa marcado por diversidad o variedad, multivariado, diferentes formas o tipos. Llamado a cada uno a un propósito específico en su reino. Diga conmigo, yo tengo un propósito específico en el reino de Dios. Dios no se ha olvidado de mí. Exactamente. Con ese plano, ese llamado, Dios entonces nos da la gracia para cumplirlo. No sería justo que Dios nos llame a hacer X cosa, pero no nos da la habilidad de lograrlo. Entonces, si Dios nos va a dar un propósito, un don para cumplir, entonces tiene que dar la habilidad para cumplirlo. Amén. No es justo de otra manera, pero sabemos que es un Dios justo. No vas a ser productivo, ni fructífero, ni realizado si no comprendes esta gracia de Dios y la medida de gracia que te ha dado para vivir dentro de esa medida, que vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero miremos algunos ejemplos. Alguien que es pastor, ¿qué tipo de gracia necesita? Necesita la gracia para ser pastor. ¿Okay? Es simple. No es complicado esto. Si no eres pastor o no tienes el llamado de ser pastor, tú no necesitas la gracia de ser pastor. ¿Para qué? No es tu llamado. Si Dios te ha llamado a ser evangelista, entonces necesitas la gracia para ser evangelista. Si es el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Si eres diácono, necesitas, o que aquí les dicen edecán, ¿es la palabra? Ujieres. Entonces necesitas la gracia para hacer eso. Si eres padre, pongamos esto bien práctico. Si eres padre, necesitas la gracia para ser padre. Si eres madre, necesitas la gracia para ser madre. ¿Cuántos saben que se necesita mucha gracia para ser un padre? ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir, hermano, solo mire mis hijos? Es la prueba. Para lo que Dios te ha llamado, si es empleado, si es bombero, si es policía, si Dios te ha llamado a ser policía, entonces la gracia que Dios te da a ti es la gracia de ser policía. Exactamente. Necesitas la gracia para hacer eso. Si eres un ayudante, por ejemplo, no sé si tienen esto, pero ayudante en el estacionamiento para los domingos. Para ayudar, ¿tienen alguien que ayuda? Ok. Entonces, la persona que es ayudante ahí puede necesitar mucha gracia, porque viene la gente a veces enojada, ¿dónde me voy a estacionar? ¿Verdad? Y tú estás ahí afuera echando maldiciones, fumando marihuana. Se necesita mucha gracia para hacer eso, ¿no es cierto? Porque eso es la primera persona que ven cuando ven por primera vez a esta iglesia. No han escuchado la música, no han escuchado el pastor, no han visto su linda sonrisa dentro del edificio. La persona primera que ven es afuera. Entonces se necesita gracia para hacer eso. Por otro lado, esto es interesante. También a veces la gracia se puede aplicar en un predicador o un maestro para funcionar en diferentes áreas geográficamente. Leslie, mi esposa, ha hecho este comentario. Yo no le, ni a mí ni se me había ocurrido. Pero ella dice, Esteban, ¿por qué es que cuando tú predicas, dice, ni te entiendo lo que estás diciendo, pero ¿por qué es que cuando estás en tu iglesia predicando, predicas diferente a cuando estás en Latinoamérica predicando? Digo, ¿de veras? Yo no sabía. Dice, sí, como que tu estilo cambia, ¿no? No sé cómo explicártelo. Digo, yo no sé. Pues a lo mejor es porque Dios me da cierta gracia para predicar ahí a esa gente. Y cuando estoy aquí, me da otra gracia para enseñar o predicar aquí. Escuché de un pastor que era muy exitoso en uno de los estados en el centro de Estados Unidos. Tenía una iglesia de miles. Y él pensó que Dios quería, se le antojó la idea de ir a fundar otra iglesia en California. Estamos hablando de un pastor súper exitoso de miles. Fue a California y trató de fundar una iglesia y hizo todo igualito a como lo había hecho antes. Y fue un rotundo fracaso. Cerró la iglesia. Qué curioso, ¿no? Haciendo lo mismo. ¿Qué pasó? Tenía una gracia para funcionar donde había funcionado, pero no tenía la gracia para funcionar en California. Entonces, eso nos enseña que cuando nos metemos en áreas donde no tenemos la gracia para funcionar, no nos va a funcionar. Algunos no tienen éxito, algunas personas tienen un llamado fuerte en su vida y fracasan cuando lo tratan de hacer. ¿Por qué? Porque o lo están tratando de hacer en sus propios esfuerzos o lo están tratando de cumplir un llamado que no es el llamado específico que Dios les dio a ellos. Hay algunos que son llamados a ser evangelistas y se ponen de pastor porque en la iglesia es donde está la plata. Y fracasan rotundamente. Hay otros que son pastores, llamados a ser pastores, y dicen, estoy aburrido de pastorear, me voy a ser evangelista. ¿Y qué pasa? Fracasan también. En el ministerio no es cuestión de decir, ¿a mí qué se me antoja hacer? Mi suegro, un día hace 10, 15 años, estábamos visitándolo y pasamos por una iglesia. Y me dice, Esteban, lo que tú debes de hacer es buscarte una iglesia para pastorear, porque es ahí donde está la plata. Sí, así tan directo me lo dijo. Y me hice misionero y ya no me quiere. Qué curioso son las cosas, ¿verdad? Okay, ¿qué estoy tratando de hacer? Tal vez cambiar nuestra manera de pensar y funcionar en el área de gracia donde Dios nos ha puesto. ¿Se fijan cómo esto es mucho más que simple el favor inmerecido de Dios? Es tanto más la gracia. Es el poder para funcionar en las áreas de ministerio donde Dios nos ha llamado a ser. Si tratamos de funcionar en un área donde no es, el resultado es frustración y estrés. Algunos de los mejores pastores están súper estresados, no porque no aman a Dios, no porque no están haciendo lo mejor que pueden, pero están funcionando en un área que no es el área donde fueron llamados a funcionar. Y eso puede funcionar en un nivel, en cualquier nivel en la iglesia, ¿verdad? A mí si me ponen a cuidar niños, me mandan a la iglesia porque los mato. No tengo gracia en esa área. Pero hay personas que tienen una super gracia con los niños y les encanta. Gracias a Dios por esas personas. Amén. Porque los niños es uno de los lugares más importantes en la iglesia. Entonces tenemos que funcionar en el área. Hay varios pastores aquí hoy en esta noche. Entonces voy, denme 5 minutos para hablarle a los pastores. ¿Me dan permiso? Ok. El pastor que no reconoce esto, de que debe de funcionar en la gracia de Dios, se puede fácilmente enojarse con su congregación. Porque la congregación a veces no hace lo que se les pide hacer. Yo sé que aquí nunca hay ese problema, pero si llegara a suceder algún día. Y aparte de eso, su congregación no diezma. El pastor lo manifiesta a veces del púlpito. Es fácil hacerlo cuando uno se enoja y comienza a castigar a las ovejas sinvergüenzas porque no diezman. No quieren la bendición. No quiere que el diablo les venga a dar una paliza porque usted no diezma. ¿Cómo te vas a sentir? Voy a buscar otro pastor. Mi jefe me hiere, mi esposa me castiga y ahora el pastor también. Es la gracia, ¿no?, lo que nos permite no poner el corazón duro cuando eso sucede. Pastores que castigan a sus ovejas todo el tiempo son pastores heridos que no han aprendido a funcionar en la gracia de Dios, o simplemente no son llamados a eso. Pero sin la gracia operando en nuestra vida, podemos permitir que el rencor y la amargura, el diablo nos robe de cumplir lo que Dios desea en nuestra vida. Comenzamos ahí en 1 Pedro 4:10. Vamos a regresar al versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a, ¿quiénes? Nosotros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Note, la multiforme gracia de Dios, ahí en su manual, la multiforme gracia de Dios es el don de Dios que tenemos para ministrarnos los unos a los otros. mucho más que el favor, es poder de Dios para ministrar. Si yo voy a ministrarte a ti, yo necesito el poder para hacer eso. Necesito la habilidad. Yo no tengo esa habilidad en mí, aparte de Dios. Entonces, nuestro reto es descubrir diferentes tipos de gracia y la gracia que me corresponde a mí para cumplir los propósitos de Dios en mi vida. ¿Cuántos quieren descubrir esa gracia? ¿Cuántos quieren tratar de hacer la voluntad de Dios en sus propios esfuerzos? ¿Verdad que no? ¿Cuántos no le pusieron caso a lo que dije? Queremos cumplir, pero no en los propios esfuerzos, ¿no es cierto? Sino en los esfuerzos de Él. Es la única manera que vamos a ser exitosos. Ahora, vamos a ver una comparación que es bien interesante en el contexto de esta multiforme gracia de Dios. Vamos a hablar de las medidas de gracia en el ministerio. Ahí el punto 4, medidas de gracia en el ministerio. Vamos a leer en Juan 1:14, donde dice que Jesús tuvo la gracia, y otro versículo, y el Espíritu sin medida. O sea, Jesús lo tuvo al 100%. ¿Okay? Él vino en Juan 1, habla de que vino con verdad y en gracia, con verdad y gracia. Él tenía la gracia 100% en su vida. Aquí lo leemos, 1:14, y aquel verbo, o la palabra, o hablando de Jesucristo, fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, como lleno de gracia y de verdad. No dice que tenía gracia, era lleno de gracia. Ahora lo leemos más específicamente en Juan 3:34, porque el que Dios envió, ¿quién es el que Dios envió? Jesucristo. La palabra, exacto, el verbo. Las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Está hablando en el contexto de Jesucristo. Él no recibió el Espíritu con medida, era sin medida, ¿ok? Jesucristo lo tenía todo, Él era gracia. Pero miremos la diferencia con nosotros. El punto B, nosotros tuvimos la gracia, el Espíritu, conforme a la medida, conforme a la medida. Efesios 4:4 dice de esta manera, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Fíjese el versículo 7. Pero a cada uno de, ¿quiénes? Nosotros. Fue dada la, ¿cómo? Conforme a la medida del don de Cristo, exactamente. Y él mismo constituyó, bueno, eso lo vamos a leer después. Pero el punto aquí es que nosotros recibimos la gracia, ¿cómo? Conforme a la medida, exactamente. El versículo 7 dice que Dios nos da a cada uno la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y leyendo el 11 y el 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo él constituyó a cada uno de estos? Conforme a la gracia que ellos necesitaban para desarrollar esas funciones. Junto con cada uno, Dios da la medida necesaria, la unción. Punto C, relación entre la medida de Cristo y la nuestra. A esto es donde vamos. Jesús tuvo el Espíritu sin medida, nosotros por medida, lo que leímos en el 4:7, Efesios 4:7. Jesús tuvo la gracia, ahí en el cuaderno, Jesús tuvo la gracia de Dios en su plenitud, 100%. Nosotros, la multiforme gracia de Dios, distribuido entre nosotros como buenos administradores o mayordomos. ¿Recuerdan para los que estaban aquí anoche? el hermano Randy lo dijo, pero de otra manera. Habló de que antes de la resurrección y la crucifixión, resurrección, el diablo solamente se tenía que preocupar de Jesús. Pero después de la resurrección, Él impartió a cada uno de nosotros y ahora el pobre diablo se tiene que preocupar de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan preocupaciones al diablo? Ojalá que sí, ¿verdad? Que le preocupemos. Pero ninguno de nosotros tenemos la gracia en su plenitud, porque solamente había una persona que tenía la gracia en su plenitud, que era Jesucristo. No hay ni un solo hombre que pueda venir y obrar en el ministerio al 100% de gracia con todos los dones todo el tiempo. Si yo vengo aquí y yo les trato de convencer de que yo tengo toda la gracia de Dios en mí, yo soy el apóstol, el profeta, el pastor, el evangelista, el maestro y el escogido de Dios para sanar a todos los enfermos y el santo Esteban y el todas estas cosas, van a saber que soy un gran mentiroso. Porque solamente Jesucristo tenía la gracia sin medida. ¿Ok? Cualquier persona que te trate de convencer de que Él tiene todo el poder de Dios sin medida, sabemos automáticamente que es un impostor. Cuando Cristo estaba ahí en sus hojas, cuando Cristo estuvo caminando sobre la tierra, Él era el cuerpo de Cristo. Creo que eso es obvio, ¿verdad? Cuando estaba físicamente sobre la tierra, Él era el cuerpo de Cristo. No es ninguna verdad muy profunda eso. Era lleno de gracia, sin medida. Ahora que Cristo murió, resucitó y ascendió a la diestra del Padre, Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y para que este cuerpo funcione correctamente, cada uno vamos a tener que descubrir la gracia. Nadie puede decir, yo soy. Algunos son una oreja, otros son un ojo, otros son una nariz, otros otro un brazo, otros axila. Y ahí vamos. Aquí no, ¿verdad? En la otra iglesia. Ok. Ninguna de estas partes puede portar la llenura de toda la gracia, pero juntos podemos todos funcionar como el cuerpo de Cristo. Eso nos debe animar a siempre querer trabajar juntos. Porque no importa qué bien yo haga algo, siempre hay alguien que lo pueda hacer mejor que yo. Y qué bien. Así debe de ser y buscar los que puedan formar parte de este cuerpo, para que todos seamos juntos la multiforme gracia. Romanos 12:4 habla de esto. Dice, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo, fíjense en esto, de manera que teniendo diferentes dones, ¿cómo? Según la gracia que nos es dada. ¿Cómo debemos de funcionar? En el don según la gracia que nos es dada. Porque esa gracia es el poder para funcionar en ese don. Si yo digo un día, yo creo que me voy a cambiar de carrera, me voy a hacer pastor, ¿voy a tener la gracia para ser pastor? No. Voy a salir bien frustrado. Dice, si el de profecía, úsese conforme, ¿cómo? A la medida de la fe. ¿Qué va a ser la medida de fe? Va a ser según la medida de gracia para profetizar. Servicio, podemos decir, conforme a la medida de servir. Esta iglesia tiene uno de los mejores servidores, sinceramente, cualquier iglesia donde yo haya ido. Yo les felicito. Una hermana me dijo, es que yo la estaba felicitando, y dice, es que nuestro pastor nos ha enseñado a hacer las cosas con excelencia. Y qué bien, yo les felicito a todos. O el que enseña conforme a la medida que Dios le ha dado en la enseñanza. Versículo 8, el que exhorta conforme a la medida de exhortación. ¿Ven cómo está? O sea, esa parte de donde dice conforme a la medida, se aplica a todos estos ejemplos. El que reparte, ¿cómo debe de repartir? Conforme a la medida de, bueno, o con liberalidad. Conforme a la medida de liberalidad. El que preside, conforme a la medida que Dios le ha dado, con solicitud. Y el que hace misericordia, ¿cómo lo debe hacer? Según la medida de alegría. ¿Ok? Entonces, Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Busquemos la gracia que Dios nos ha dado a nosotros. Y funcionemos en esa gracia y no tratemos de funcionar en otra gracia. Hay hermanos que son fabulosos adoradores y alaban a Dios con todo el corazón. Y piensan que por eso deben de pasar adelante a dirigir la alabanza. Pero Dios mío, cuando se les oye cantar, se va el espíritu rápido. Ellos alegres. Y los demás, ay Dios mío, que venga el Espíritu y haga algo con este hermano. ¿Por qué? Porque no tiene la gracia para hacer eso. Tiene el corazón. El hecho de que tú tengas el corazón para hacer algo no significa que tú tengas la gracia para hacerlo. Ahora, si tienes la gracia, también debes de tener el corazón para hacerlo. Pero tener el corazón no significa que tienes la gracia. ¿Entendemos la diferencia? ¿Okay? Entonces busquemos qué es la gracia que Dios nos ha dado a nosotros para lograr esto. Ahora, la gracia, punto 5, la gracia puede ser multiplicada. Multiplicada. Segunda de Pedro 1:1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense el versículo 2. Gracia y paz, o sean, ¿qué? Multiplicadas. Ahora imagínense esto. Esta gracia que Dios nos ha dado, si la encontramos y funcionamos en ella, puede ser aún aumentada. Pero ¿cómo quiere que sea aumentada? Primero, en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Pero el punto aquí es importante, es que esta gracia puede ser multiplicada. Todo creyente ha sido salvo por medio de la gracia salvadora. Pero aparte, todos tenemos gracia para cumplir con el llamado y esa gracia que es para funcionar en el ministerio que Dios nos ha dado puede ser hasta aumentada. Es imposible criar un hijo piadoso en esta generación sin gracia. Yo creo que muchos testificarían de eso. No solamente se necesita gracia, sino gracia multiplicada. ¿Cuántos dicen amén? Alguien dijo que para criar hijos necesito tanto la gracia como la paz multiplicada. Si esto hablara no más del favor inmerecido de Dios, ¿cómo pudiera yo multiplicar eso? No tiene sentido. Pero si es poder, habilidad y la fuerza de Dios, eso puede ser multiplicado en mi vida. También yo demuestro gracia cuando yo trato a otra persona con cortesía, amabilidad, gentileza, cuando no lo merecen. Pero esa gracia se me puede agotar. si yo soy el pastor aquí y el hermano Félix es un miembro, pero es un miembro un poquito mal portadito, y yo le estoy echando todas las ganas para ayudarle al hermano, y estoy demostrándole gracia, cortesía, ayudándole. Pero si yo por el mismo lado no estoy recibiendo gracia, ¿qué va a hacer el hermano? Me va a agotar. Y después la otra hermana también. Y el otro hermano por allá. Y yo voy a decir, estos miembros son locos. ¿Cómo yo voy a ser pastor de ellos? Bueno, ¿cómo lo puedo hacer? Necesito que la gracia esté constantemente siendo multiplicada en mi vida. Entonces ahora puedo tratarle a él con gracia y no me agota. Sí, tengo la gracia de ser pastor. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? Ok. En el matrimonio también se nos pueden agotar la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo necesito más gracia en mi matrimonio? Olvídese de ser servidor en la iglesia. Yo necesito gracia con este viejo que Dios me dio. ¿Eh? ¿O está viejita? Bueno, por ahí se comienza. Claro. Porque la gracia te puede dar más paciencia. Si Dios te ha llamado a ser marido y eres marido y necesitas gracia para ser marido, entonces Dios te puede dar más gracia, te puede multiplicar la gracia para ser marido. O esposa, igual, de la misma manera funciona. Imagina que Dios no solamente te da gracia, sino que te multiplica la gracia. Pedro, cuando está hablando aquí, no solamente habla de gracia, sino de santidad, que es algo que vamos a ver bien importante. Por un lado, hay personas que solamente enseñan sobre la gracia. Esto está en su manual. Por un lado, hay personas que solamente enseñan sobre la gracia como algo que cubre el pecado. Y vimos anoche que eso no es cierto. ¿Recuerdan anoche? Que la gracia no cubre el pecado. ¿Qué es lo que cubre el pecado? El amor cubre el pecado, pero la gracia no. Pero si lo vemos de esta manera, estas personas que enseñan sobre la gracia como algo que cubre el pecado y pueden llevarlo, eso puede llevarlo a uno al libertinaje. Y por otro lado están los que solamente enseñan sobre la santidad y eso les puede llevar al legalismo. ¿Okay? Estamos llegando a haciendo esto muy práctico aquí. Si yo uso la gracia nomás para hacer lo que yo quiero, hacer lo que yo quiera, eso me va a llevar a libertinaje. Pero por otro lado, que es el otro lado de la moneda, el otro lado de la moneda es tratar de hacer santito, pero en mis propios esfuerzos. ¿Cuál es peor? Los dos son malos. Pero vamos a ver algo. Yo creo que uno es peor que el otro, y se los voy a decir en un momento por qué. Pero miremos este texto en Judas 1. Judas solo tiene un capítulo, el versículo 4. Esto es increíble, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos. ¿Qué es lo que enseñan estos hombres impíos? Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo niegan a Dios? Convirtiendo la gracia en libertinaje. Viéndolo del otro lado de la moneda, los que convierten la gracia en libertinaje o hacer O enseño que por la gracia yo puedo hacer lo que yo quiera porque la gracia me cubre. ¿Qué tipo de persona soy? Soy una persona que niega a Dios. Manos, eso es fuerte. Eso es una acusación muy fuerte. El momento que alguien te dice, pues no importa, hermano, tú disfruta, especialmente los hombres, Dios sabe que tengo necesidades. Y además, hermano, tú vives en gracia. Dios entiende. ¿Qué está haciendo esa persona que dice eso? Está negando a Dios. ¡Wow! Eso es fuerte, eso son palabras fuertes. 2 Pedro 1:2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Noten que todas las cosas que se nos han sido dadas para la vida y la piedad nos fueron dadas en el contexto de gracia. Viendo de otra manera, la gracia se nos dio ¿con qué propósito? ¿Para vivir en pecado sin consecuencias? No. Para lo contrario, vivir una vida piadosa. ¿Aló? La persona que en más gracia vive, más piadosa va a ser. No es que entre más gracia tenga, más pecado va a vivir porque tiene gracia. Es todo lo contrario, porque la gracia lo que te da es la habilidad para vivir una vida piadosa. Ahora les voy a decir algo que les pueda sorprender. Está en su cuaderno. La meta del cristiano no es ser santo. ¿Cuántos sabían eso? La meta del cristiano no es ser santo. La meta es conocer a Jesucristo. Esa es la meta. Note que dijo aquí, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Cómo? En el conocimiento. No dijo que te sean multiplicadas para que seas más santito. Impresiónela a los de la iglesia. No, gracia para conocer a Jesucristo. Ahora, si tenemos gracia para conocer a Cristo, a Jesucristo, ¿cuántos creen que vamos a vivir una vida santa? ¿Verdad que sí? Pero la diferencia es el enfoque. El enfoque es conocer a Jesucristo, no ser santo. Porque si mi enfoque es ser santo, lo voy a comenzar a hacer en mis propios esfuerzos. ¿Entienden la diferencia? Claro, ¿quiere Dios que vivamos una vida santa? Por supuesto. Pero que sea Él el que lo está haciendo en nosotros y no nosotros con nuestros propios esfuerzos. El mensaje del cristianismo no es santidad. Y hay algunos que andan predicando santidad, santidad, santidad y te pegan duro en la cabeza, hermano. Tienes que vivir una vida santa. Porque ¿qué pasa si tú estás en el pecado ahorita, hermano, y el rapto viene ahorita y te encuentra en la cama de tu vecina? ¿Eh? Ay, Dios mío, yo me voy a arrepentir rápido, por lo menos por esa noche. Y te predican pura santidad. No te conozco, hermano, ni lo conozco, por favor. Es un ejemplo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Eso es santidad externa. Ahora, ¿Dios quiere que no me meta a la cama de la vecina? ¡Claro! Digan, ¡claro, pastor! Pero lo quiere hacer porque hay un cambio interno en mi vida que produce la santidad, que viene por medio del conocimiento de Él. Ahora, ¿qué es peor? ¿Vivir una vida de libertinaje o santidad de mi autojusticia? Los dos son horribles, pero en mi opinión, el que es peor es vivir una vida de santidad, entre comillas, con mis propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque en ese caso yo me he convencido de que yo soy un gran santo. Porque yo no fumo como el otro hermano. Quiero que lo sepan. Y yo tampoco, yo no tomo como el otro hermano. Mira, el hermano allá, ese hermano toma. No, yo no me meto con la chusma. Yo soy santo. ¿Y qué es lo que causa eso? ¿Por qué es peor? Porque eso produce un espíritu de orgullo. Y mañana vamos a ver lo peligroso de eso. ¿Ok? Estamos viendo el equilibrio, hermano. Quiero presentarles un equilibrio en esto, porque en cualquier lado nos podemos ir al extremo. Un libertinaje que usa la gracia incorrectamente para justificarlo, pero el otro que solo predica santidad y te pegan sobre la cabeza, no tienes nada de santo por dentro, pero por fuera puedes convencer a cualquier persona que eres un super santo. Y esa santidad exterior no sirve. Ok, 6. Ejemplo del apóstol Pablo. Como siempre, yo tengo que correr. 1 Corintios 15:9. Fíjense lo que dijo Pablo. Porque yo soy el más pequeño. Este es el mismo hombre que acaba de decir en otro lugar que había logrado más que todos los demás. Pero en la gracia de Dios. Y aquí está diciendo que es el más pequeño de todos los apóstoles. Que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Cristo. Pablo dice que es el más pequeño. No era uno de los apóstoles originales. Él llegó después de la resurrección de Cristo a ser apóstol. Y era parte de los que incitaron a la muchedumbre a apedrear a Esteban. Eso sí es malo, apedrear a Esteban. Y buscaba creyentes para golpearles hasta que renunciaran a Jesucristo. ¿Y saben qué, hermanos? Él nunca se le olvidó eso. Él nunca se olvidó de lo que él hacía antes de conocer a Jesucristo. Y a base de eso, él está diciendo, yo soy el menos merecido, el más pequeño de todos los apóstoles. Ahora, esto puede traer un poquito de confusión también. Porque a veces cuando hablamos de el perdón de Dios y perdonar a las otras personas, decimos que hay que olvidar lo que nos han hecho. Decimos a veces que no hemos realmente perdonado si no hemos olvidado lo que nos hicieron. Pero saben, eso yo creo que es algo terrible. Porque hay cosas que nunca se nos olvidan. ¿Cuántos dicen amén? Suena muy espiritual decirlo. Si has perdonado, se te olvida. Pero hermanos, así no es como funciona en lo real, en realidad. ¿Qué es perdonar? Realmente perdonar es cancelar la deuda emocional. Hay varias maneras de definirlo. Es una manera simple. Pero perdonar es cancelar la deuda. Si el hermano me ofendió, me robó plata, hizo cualquier cosa que yo haya quedado herido. Aparte de, no es plata, porque si él me regresa plata que me robó, es fácil perdonarle, ¿no? Me dio lo que me debía. Pero si nunca me lo da, aparte la plata, tiene una deuda emocional contra mí, porque me hirió. Pero si yo realmente perdono lo que hago, no se me olvida. Pero cancelo la deuda emocional contra él. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ahora, miremos en Pablo, porque él combina las dos cosas. En Filipenses 3:13, él dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, porque una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, a ver, ¿Pablo es esquizofrénico o qué? En un lugar dice que no se le olvida y en otro lugar se le olvida. ¿Cómo es esto? Bueno, 1 Corintios dice que ni es digno de ser llamado apóstol por su pasado. ¿Cómo olvidó? Olvidó en el sentido, cuando dice que olvidé, dice, eso es en el sentido de que no volvió al pasado a autocondenarse. No se le olvidó lo que había hecho. Pero a pesar de haberlo hecho, no se siguió condenando y condenando y condenando a sí mismo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermano. Algunos de nosotros tenemos un pasado que si lo pasáramos aquí en el monitor, nos daría mucha vergüenza, ¿no es cierto? Okay. No quisiéramos jamás que enseñaran aquí las cosas de nuestro pasado. Pero cuando perdono aún a mí mismo, me tengo que perdonar Lo que pasa es que ya no estoy viviendo en ese pasado. Si yo fracasé, si yo era un fracasado en mi pasado, yo no se me olvida lo que fracasé, pero no sigo viviendo en el fracaso. ¿Entienden la diferencia? Si yo aborrecía a mis papás o mis papás me aborrecían a mí, no se me va a olvidar de que me aborrecían, pero ya no tengo esa deuda emocional contra ellos. Yo sigo adelante y ahora los amo. ¿Amén? Eso es lo que es olvidar y no olvidar. Ahora, tengamos de cuidado entonces a veces de no olvidar de dónde venimos nosotros. Porque algunos tenemos pasados muy groseros, feos. Y a veces es bueno no olvidar de dónde Dios nos trajo. Porque si nos olvida, Dios me cambia toda mi vida. Ha habido una vida totalmente diferente. Pero si se me olvida de dónde vengo, yo veo al otro hermano. Ya lo molesté a él mucho. A ver, a este hermano, yo lo miro que está haciendo horribles pecados. ¿Qué voy a decir yo? Pobrecito ese hermano. Qué lástima que no es como yo. Si fuera como yo, supiera no hacer esas cosas. Pero hay Dios, que Dios trate con él. Ahora, ¿eso es gracia? No, obviamente eso no es gracia, ¿verdad? Ahora, ¿qué acaba de pasar conmigo? Orgullo. Cuando se me olvida de donde yo vine, entonces lo que produce en mi vida ahora es orgullo. Entonces, por un lado, no se nos debe olvidar de dónde venimos, pero por otro lado, no tener esa deuda. Ok. Entonces seguimos leyendo otra vez en el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Pues antes he trabajado más que todos ellos, etcétera, leímos eso. O sea, la gracia de Dios fue lo que me hizo el apóstol que soy. Punto. No se me olvidó de dónde yo vine. No merezco ser apóstol. No merezco. Pero es el favor de Dios, la gracia de Dios que me hizo el apóstol que soy. También es la gracia de Dios que nos hizo una nueva criatura y nos hizo la justicia de Dios, como leemos en 2 Corintios 5, 17 y 21. Okay. Vamos al punto 7, el último. La gracia enseña a vivir una vida piadosa. La gracia enseña a vivir una vida piadosa. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Podemos sustituir, porque el poder de Dios en la debilidad humana se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? ¿Qué era el propósito de esta gracia que se nos manifestara? Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué nos está enseñando esto? La gracia nos está enseñando esto. Que renunciemos a la impiedad y los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ¿eso les suena como justificación para el pecado? ¿No es todo lo contrario? La gracia nos está enseñando a vivir una vida, yo no sé qué más directo puede ser. Una vida sobria, justa y piadosa. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Qué es lo que hace todo eso? La gracia. Note el énfasis aquí. Es la manifestación o el regreso de Cristo. Él, Jesucristo, es el mensaje. Conocerle a Él es la meta. Pero nota que gracia es lo que nos enseña a renunciar la impiedad y los deseos mundanos. En su cuaderno, la gracia no te cubre el pecado, te enseña a vivir una vida piadosa. Te enseña a vivir una vida justa, sobria, purificada y de buenas obras. Siguiendo en el cuaderno, entre más gran gracia tengas, más santidad tendrás. Porque llegarás a ser más y más como Cristo. Rompes el poder del pecado en tu vida y encuentras en tu vida un poder que te jala más y más hacia Dios. En el cuaderno, entre más gracia tengas, más difícil es hacer el mal. Entre más gracia tengas, más difícil es hacer el mal. Nunca creceremos lo suficiente en la voluntad humana para vencer el pecado. Una pregunta, ¿la gracia te enseña que no te preocupes de tu pecado? Nomás échale un poquito más de ganas. Pero yo te curo. Claro que no, ¿verdad? Me enseña a vivir una vida piadosa. Vamos ya a ir terminando. Segunda Pedro 3. El último pasaje que vamos a leer. 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Qué rico, ¿verdad? ¿No quieren que Él venga? Ah, bueno. 3. Ok. En el cual los cielos pasarán con grande y estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Está suficiente claro eso? Okay. Cuando llegue el Señor, dice que toda cosa natural va a ser quemada, deshecha. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Vivir una vida santa y piadosa, versículo 12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora. ¿Qué es lo que mora? La justicia. Cuando vengan los cielos y la tierra nueva, ¿qué morirá? Justicia. 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Hay un espíritu desatado en nuestra generación, lo sabemos, que alardea, exhibe sin vergüenza la maldad. Y trata de avergonzar a los creyentes que tratan de vivir en santidad. Ahora, en todo este contexto, fíjense el versículo 18. Antes bien, creced en la gracia. Otra vez, creced. Vimos multiplicar. Ahora vemos creced en la gracia. ¿Y qué cosa? Conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. De nuevo habla de crecer en gracia. Y vimos que la gracia puede ser multiplicada. Ahora, miremos algo bien importante en este texto, porque vamos a ver la primera clave de tener esa gracia multiplicada. Y es tener el conocimiento aumentado en el conocimiento de Jesucristo. Ahí es donde comienza todo. Si yo te digo, mire, sigue estos 5 pasos y vas a tener la gracia de Dios aumentada en tu vida, pero no comienza con conocer mejor a Jesucristo, te estoy dando filosofía. Nuestra meta es conocer más a Jesucristo. Es la primera clave de cómo obtener más gracia. ¿Por qué dijo que creciéramos en la gracia? Porque nosotros seguimos sin gracia, seguimos cayendo o saliendo cortos sin ella. Seguimos errando porque no somos perfectos. Pero si usamos la excusa de que cometimos errores porque al cabo nadie es perfecto, la verdad es que no estamos aplicando la gracia en nuestra vida porque no lo podemos hacer en nuestra propia habilidad. Lo último en su cuaderno ahí. No solamente necesitamos gracia, necesitamos crecer en gracia. ¿Amén? ¿Cuántos desean crecer en gracia? ¿Cuántos desean que la gracia sea multiplicada en su vida? ¿Dónde comienza? En el conocimiento de Jesucristo. Vamos a ver mucho más en mañana y domingo, pero comienza con Jesucristo. Cerremos los ojos, hermanos, por favor, inclinemos las cabezas. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, que tú nos das el don de la gracia. Y dices que ese poder, esa habilidad puede ser aumentada, puede crecer y puede ser multiplicada en nuestra vida. Señor, nosotros anhelamos eso. Anhelamos tu gracia, tu fuerza, tu poder en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a conocerte a ti mejor. Rápidamente, yo voy a preguntar si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo del todo. No lo conoce. Tal vez es su primera vez, tal vez es su décima vez en venir, pero nunca has tenido esa relación con Jesucristo y dices, yo necesito esa gracia, pero necesito comenzar con conocer a Jesucristo en mi vida. Es la decisión más importante que tú puedas hacer.